Señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder almacenar esta información espiritual y para que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Tenemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir esta marcha espiritual. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos. Amén. Estamos viendo Apocalipsis 3:21 que nos dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Estamos viendo que aquí está hablando, dentro del grupo de la familia real van a haber ganadores y van a haber perdedores. Los perdedores por lo general están involucrados en la religión, están involucrados en el mundo, están involucrados en cosas que no les producen nada. Mientras que el vencedor es una persona relajada, una persona tranquila, una persona que tiene paz, que tiene tranquilidad, que no anda con los golpes de pecho, una persona que está avanzando en el conocimiento pleno de su Padre para poder implementar en su vida la política divina. Hemos llegado al punto este de ver el contraste que existe entre los creyentes victoriosos y los creyentes derrotados. Le digo creyentes derrotados, son creyentes que han sido derrotados por Satanás, por las artimañas engañosas del error, con sus tres formidables cosas que tiene Satanás a su disposición. Uno es el mundo, el otro es la naturaleza pecaminosa humana, y finalmente el sistema de Satanás, de religión, filosofía, bien humano. Hay una serie de cosas que utiliza Satanás para desviar a la persona del plan de Dios. Son formidables, cualquiera de esos te puede agarrar, o los tres juntos. Es algo que la persona no se da cuenta. Si no tienes la palabra de Dios en tu corazón y sabes las artimañas engañosas del error, caes fácilmente. ¿Qué tiene de malo querer una mejor casa? ¿Qué tiene de malo querer un mejor carro? ¿Qué tiene de malo darse unas buenas vacaciones? No tiene nada de malo, está bien. Lo que pasa es que a veces por llegar al objetivo del mundo, la persona comienza a trabajar. Todo lo que hace Satanás es que nosotros pasemos nuestro tiempo, nuestras 24 horas, separados de la palabra de Dios. Por cualquier método posible que te mantenga distraído, como distraes a un niño, así te quiere distraer él para que tú no conozcas a Dios. Y mientras tú no conoces a Dios, él está haciendo su objetivo. Lo puede hacer con tu trabajo, te puede poner a trabajar día y noche, y tú quieres trabajar porque una persona trabajadora, en la sociedad donde tú vives, una persona trabajadora vale mucho, un hombre trabajador. Si tú lo haces dejando a un lado las cosas de Dios, de nada te sirve. Has perdido el tiempo, Satanás te ha engañado. Y así sucesivamente hay cosas que nosotros hacemos que en realidad, la verdad, no nos dan a nosotros lo que nosotros queremos hacer con Dios. Nos quitan el tiempo. La naturaleza pecaminosa con el sexo, con las drogas, con el alcohol, te mantiene retirado. Acabamos de hablar de dominó. Si tú te la pasas jugando dominó, por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿qué hiciste? Si te divertiste mucho, pasaste muy sabroso con tus amigos, gritaste, te sientes feliz, estás con personas que tú amas, son personas que te caen bien, pero ¿qué pasó con la palabra de Dios? Nada, se olvidaron la palabra de Dios. Finalmente, con las personas que tienen tendencias a la religión o a la filosofía, por lo general personas muy inteligentes, él tiene para todos. Veamos el contraste que existe. El creyente victorioso recibe recompensas, privilegios y bendiciones en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Es algo extraordinario, nosotros tenemos que tener esto en mente. El creyente victorioso tiene diferentes niveles de privilegios y autoridad en el reino. ¿A qué reino nos referimos? Al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la faz de la tierra vas a reinar con él y tienes diferentes niveles y privilegios de autoridad en el reino. Tercero, el reino aquí en la tierra desde su sede capital Jerusalén. Cuarto, los creyentes ganadores van a reinar con Cristo como reyes y sacerdotes, y aquí el enfoque va a ser la adoración en el monte santo, en el templo milenario que es cercado en Isaías 2. Esto fue lo que vimos al culminar la clase pasada. Ahora veamos el contraste entre los creyentes victoriosos y los creyentes derrotados de nuevo. Ahora lo vamos a ver con más lujo de detalle. Los creyentes derrotados fracasan, no ponen a la doctrina bíblica primero, la mente de Cristo. No toman en cuenta lo que les cuesta. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás nunca te dice los resultados o lo que va a suceder por las decisiones que tú tomas. Siempre te engaña. Él engaña, no, te gusta, hazlo, qué bueno. Él embulle y la cosa y resulta que sales perjudicado por las decisiones que tomaste. Dios siempre te dice, mira, tú haces esto y eso es lo que pasa con esto y esto y esto. Más adelante estás dando cuenta qué resultado va a tener tu extravío. Por eso dice que el hombre cosecha lo que siembra. Sí, definitivamente. Y eso se está hablando de nuestra actividad cotidiana en la faz de la tierra. Estas personas no aplican la palabra de Dios y no crecen espiritualmente. Si estás separado de Dios, no tienes tiempo para el Señor y no lo haces. Segundo, los creyentes derrotados muchas veces son personas agradables. Y hasta han llegado a ser exitosos en las cosas temporales y con los detalles de la vida. No es que Dios lo esté diciendo, sino que el mundo, de acuerdo con sus habilidades, puede lograr tener muchas cosas, puede ser muy ricos, que es lo que la gente en el mundo equipara con la felicidad. Nos damos cuenta que eso no es verdad. Ellos permiten que los detalles de la vida, la familia, los pasatiempos, la diversión y el trabajo echen a un lado la prioridad de aprender la palabra de Dios para poder aplicarla. En otras palabras, han sido, así como nosotros hacemos con los niñitos, que le damos algo para que se entretengan un rato. Ahí lo tienes entretenido. tranquilo, no hay problema. No te molesta. Lo mismo pasa con Satanás. Los tienes entretenidos, no conocen a Dios, ahí se quedaron. Tercero, los creyentes derrotados se distraen con los detalles de la vida. Piensan que la felicidad se encuentra en las realidades temporales y se enfocan en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Son personas que caminan por sus sentidos. Les interesa más lo que se ve, lo que se huele, lo que se siente que las cosas espirituales. El punto número 4 es que los creyentes derrotados experimentan una pérdida temporal de bendiciones y de felicidad. Y eso se debe a que son creyentes carnales que no caminan por medio del Espíritu Santo y solo pueden experimentar la felicidad temporal basada en sus logros humanos. Nosotros podemos tener logros humanos maravillosos por trabajo. Si tú eres una persona trabajadora, tú vas a tener. Cae por su peso. El punto número 5 es que para ellos va a haber la vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1, 2 al 28 nos lo deja saber. Y eso se debe a que se van a dar cuenta de lo que han malgastado. Se dan cuenta que lo único que se puede llevar con ellos a la eternidad es lo adquirido y producido espiritualmente. Nada de lo que has hecho aquí en la faz de la tierra te lo vas a llevar. Todos tus castillos se quedan acá abajo. Toda tu labor se queda acá abajo. Todo lo va a disfrutar otra persona, tú no. Y también después ellos te van a ir. Y por eso van a sentir vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les tengo el versículo bíblico que nos dice: ahora bien, sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno será evidente, el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de uno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensas. Las personas que edifican, hay que edificar sobre el fundamento que es Cristo. Si la obra de algunos es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo aún así como por fuego. Aquí vemos en el punto número 5, a 1 Juan 2:8, que ahora, hijo, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados en su venida. Hay una vergüenza que sufre el creyente que no está creciendo, le ha dado a un lado a las cosas de Dios. El punto número 6 es que los creyentes derrotados van a tener una pérdida grande de recompensas al pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has estado con el plan de Dios por 15 años, y en el año 15 te dio la picazón por el mundo y te saliste del plan de Dios y entraste a las cosas de este mundo, y te olvidaste del Señor, ¿qué pasa con las recompensas que habías adquirido por tu crecimiento espiritual en el transcurso del tiempo que estuviste con el Señor? No se pierden. Fueron producidas por esta persona cuando estaba caminando con el Señor. Hasta ese punto llegó y glorificó al Señor. No las pierde. Lo que pasa es que va a reinar con el Señor, va a tener un lugar inferior. Va a tener un lugar inferior, llegó hasta cierto punto y no continuó. Esta persona, recuérdense que nuestro Señor es el que recoge la cosecha en el momento mejor. Hay personas que caminan con el Señor, de repente es así, se van. Y poco a poco se granan en el mundo y poco a poco pierden el deseo de conocer la palabra de Dios. Y ellos son los que sufren pérdida. Y la pérdida es grande. Lo que han hecho ya en el Espíritu se queda. Si tú lo hiciste en el Espíritu, permanece. Si no lo hiciste en el Espíritu, ¿permanece o no permanece? No permanece. Lo que está hecho en la carne no puede agradar a Dios. A pesar de que sean las cosas de Dios. A pesar de que la persona esté dando el Evangelio. Si es en la carne, no te lo puedo aceptar. La palabra de Dios no llega vacía. El poder está en la palabra de Dios. Para muchas personas que por lucro predican el Evangelio. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, yo quisiera que lo hicieran por amor, pero si lo hacen por lucro, de todas maneras la palabra de Dios se va a predicar. Lo están haciendo por lucro. Me parece a mí que estas personas que lo hacen por lucro aquí en la tierra, esa es la recompensa que tienen aquí en la tierra. Lucas, ¿tú lo querías aquí en la tierra? Aquí lo tienes. Por tu propio esfuerzo. No es basado en el Espíritu. El punto número 6 es que los creyentes derrotados van a tener una pérdida grande de recompensas al pasar por el tribunal. Lo vemos de nuevo en 1 Corintios 3:15, que nos dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo aún así como por fuego. Y en Apocalipsis 2:11 también nos lo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. Esa es la pérdida de recompensa. La muerte segunda tiene que ver con la recompensa del creyente. El asunto es que en el punto número 7 vemos que ellos entran al cielo, no reciben herencia. Esas personas, debido a su extravío, Satanás le ganó la partida. Los engañó de tal manera, ellos quisieron las cosas de este mundo con más vehemencia que las cosas de Dios. Gálatas 5, 19-21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Las cuales son qué? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiere decir si esto atañe a un creyente? ¿Quiere decir que pierde la salvación? Ahí está la palabra, se lo estoy diciendo. Ahí no dice que van a perder la salvación, sino que no van a heredar el reino de Dios. la recompensa y la herencia que está en Cristo, no la van a tener. ¿Pierden la recompensa por hacer esto? ¿O pierden la recompensa porque al hacer esto, o estás con Dios, o estás separado de Dios? Y el que está en esto,
está en
las cosas del mundo y no puedes crecer. Te mantiene fuera del plan de Dios, haciendo todas estas cosas. La pérdida ocurre porque esta persona está entretenida con el mundo, está entretenida con los pecados, y pierde la herencia, pierde lo que Dios había preparado para ti en la eternidad pasada. Dios te ama, pensando que aquí estás haciendo lo que es bueno, lo que te diviertes. Esto no trae felicidad, de paso. Esto trae gozo momentáneo. La inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, hechicería. Las personas que entran en idolatría y hechicería son personas emocionales. ¿Pero qué produce? Enemistades y pleitos y contiendas y rivalidades y disensiones. Borrachías, orgías y cosas semejantes. Son cosas que no producen nada que vale la pena. También en Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto éramos nosotros antes. La palabra de Dios nos dice, estos éramos nosotros antes. Nosotros andábamos en esta clase de vida disipada. Ahora estamos en Cristo. Y la connotación es que ahora nosotros sabemos la diferencia y sabemos que no nos hace falta eso. Yo antes de conocer al Señor, como joven que era, los fines de semana, ¿qué era lo que quería yo? La pachanga. Y para la pachanga te tienes que tomar tus traguitos, los amigos y la muchacha y todo lo demás. Y que es rico y que la vida está muy sabrosa. Eso es lo que yo quería. Y eso es lo que quería toda la persona antes de conocer al Señor. Es un problema. Y la persona esta le da la arrogancia de pensar que ese es el regalo de Dios para todas las mujeres. Sabe cómo ser salamero y decirle cosas bonitas a las mujeres. Y resulta que esa mujer hace tiempo que nadie le dice nada bonito y ya, ¡ay! Por ahí voy. Hasta que la mujer también se pone igual que el hombre. Y también ahora es la que pide o la que quiere y la que hace lo que le da la gana. Ahora no, ahora estamos en el Señor. ¿Quiere decir eso que más nunca vamos a hacer esto? No quiere decir. El hecho de que ahora estamos en el Señor no significa que nosotros no vamos a ser avaros o ladrones o borrachos. No debe ser. Hay personas que tienen debilidad. Aunque sea borracho, si tienes la tendencia y crees en el Señor, te pones a pensar en el mundo y lo difícil que está la vida. No, me voy a tomar un traguito nada más. Y te tomaste el traguito y véngase que esto se puso muy bueno. Y ahí se fue la onda y se metió por ahí. Y la inmoralidad, la impureza, sensualidad, idolatría, si serían enemistades, pleitos, celos. Todo esto, después de que estás en Cristo ya no tienes celos. Después que estás en Cristo no tienes pleitos. ¿No te ha salido alguien? ¿Qué pasó? ¿Me agarraste del día malo? ¿No estás pensando en las cosas de Cristo? Y te vas, y ahí pecaste y desobedeciste. Envidias, o borracheras, o orgidias, o sexo. ¿Qué hace la persona no tener sexo? Fíjense que nosotros todavía hacemos eso. De vez en cuando estamos en el Señor, no lo queremos hacer. Porque ese no es el camino correcto. Por ahí no vamos a tener nada. Es más, eso nos separa de Dios. Tú lo haces y te confiesas con el Señor. De todas maneras te queda la resaca. Te sientes por un rato mal, pero la resaca te va a demorar 2, 3, 4 clases para allá. Ok, ya me siento bien. No que Él no te ha perdonado por completo, sino que tú, tus normas y los principios que ha adquirido el Señor Todopoderoso te siguen molestando. Y, óyeme, ¿cómo es posible que teniendo un Señor tan maravilloso yo haga esto? Ya viene la recriminación contigo mismo. No puedes hacer eso ni te puedes sentir pesarumbroso. Eso es otro pecado. Él ya te perdonó y se olvidó. Y tú sigues con la masacre. ¿Y por qué hizo esto? No, hombre. Borrón, cuenta nueva y adelante. Al plan de Dios. Vámonos. Por eso Pablo dice, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No estés mirando atrás a lo que hiciste. Ninguno de nosotros es bueno. No que llegué a cierto nivel espiritual, es como decirle que yo haga eso. Ya eres mejor que todo el mundo y que a ti no te va a pasar. Tú no eres más inteligente que Satanás. Tú estás en el planeta Tierra 50 años, 60, 70 años en el planeta Tierra. Satanás lleva aquí 6.000 años y tiene una organización increíble y además es súper inteligente. En el momento que nos separamos de Cristo en nuestra mente, somos presa fácil para él. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y nosotros resistimos con la palabra de Dios. Eso de que nosotros no lo vamos a hacer es mentira. Lo que sucede es que si nosotros persistimos y este es nuestro estilo de vida, no vas a recibir herencia. No puedes, te lleva al mundo. Ahora heredar al reino es diferente de entrar al reino. Recuerden, dice, no heredarán el reino. Las recompensas que él tenía para ti se fueron. Después vemos el punto número 8, que sus recompensas serán destruidas en el lago de fuego. La persona no es destruida, pero sus recompensas sí son destruidas en el lago de fuego. Y eso lo vemos en Apocalipsis 21. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No ellos, sino su herencia, lo que tenía Dios preparado para ellos. Su parte es la palabra meros, que indica la porción de una herencia dentro del testamento. Tenemos un testamento de Dios que nos da a nosotros esta herencia. Resulta que esa herencia tiene cláusulas, y la cláusula de la herencia es que tú tienes tu comportamiento. No es que tú lo vas a cambiar. Si tú crees que tú lo vas a cambiar, estás equivocado. Lo va a cambiar las normas y los principios de Dios en ti. La nueva programación te van a decir, no quiero eso. Es muy fácil para una persona ya que pasa a los 50, 60 años, que la parte sexual ya merme. Pero si tienes 20 años, las hormonas están a todo latigazo. Y lo único que pierde un joven de 20 años Desde los 15 en adelante, tanto los hombres como las mujeres, aquí le llaman en inglés la urgencia de unirse. The urge to merge la llaman. Y si te descarrilas de la palabra de Dios, esa urgencia la pone Dios para unir un hombre y una mujer en amor. Si tú no conoces a Dios y la urgencia va y esta está muy linda y aquella también, y nadie conoce a Dios, la urgencia se convierte en demencia desaforada para hacer lo que te da la gana. Aquí lo que está hablando es de meros. Esta palabra es meros, que es la porción de la herencia dentro del testamento. No se la han dado todavía, la pierde. Perdiste la herencia porque no la quisiste. Su parte, esa palabra indica la porción. Ahora continuemos con esto del vencedor. Al vencedor le concederé que se siente conmigo. ¿Qué significa entonces ser ese vencedor? Esta declaración no es fácilmente entendida entre los círculos cristianos. Y les voy a decir el porqué. El problema reside en la interpretación de este versículo. Y les voy a explicar las dos partes para que ustedes se den cuenta qué ocurre en el ámbito cristiano y en algunas religiones también. Aquí hay personas que se basan en este versículo bíblico para decir todos los creyentes son vencedores. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí parece decir que si yo creo en Jesucristo soy vencedor. Ahí dice eso, por todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién es el que es nacido de Dios? El que cree en el Señor Jesucristo, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Las personas utilizan este versículo bíblico para respaldar su posición de que todos somos vencedores. Si lo dice ahí, yo me digo por lo que dice la palabra de Dios. Y eso es verdad, ahí está. En la primera fase, lo que es nacido Dios, podemos observar la palabra genao. Se encuentra en el tiempo perfecto, la palabra genao, nacido de Dios. Y está en el tiempo perfecto. Y aquí lo vemos en el tiempo, la acción del verbo ha sido completada. Ya nació, todo lo que ha nacido Dios lo que ya nació. Enfatiza una acción terminada y completada. Si nació, nació, ya se completó. Nace un bebé, nació. Ya no lo vas a desnacer, ya está nacido. Está hablando de un individuo regenerado. Lo que es nacido de Dios. Si es nacido de Dios, es un individuo regenerado. Ya es hijo de Dios. Hay que mantener eso en mente. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha creído al Señor Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo regenera al creyente en el momento de la salvación. Si se mueve de muerte a vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivos en Cristo. La Escritura nos dice muy claro que no es por obras de justicia que nosotros tenemos esta vida. Ahora fíjense lo que nos dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia. Cuando habla de las obras de justicia, habla de las obras de justicia de la ley mosaica que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ya vemos que la salvación viene por la fe en Jesucristo. Y después dice en el versículo 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Aquí tenemos algo interesante. De manera que parece que la regeneración se equipara con el vencedor. Si eres regenerado y el vencedor, la pones como si fuera lo mismo. Ese no es el caso. Y esto es un asunto muy importante. Lo que sí les adelanto es que esta es una frase técnica dentro de los escritos del apóstol Juan. Cuando nosotros queremos saber de qué se trata algo de esto, tenemos que ver cuál es la línea de pensamiento del autor. El autor humano es Juan. Y Juan tiene tendencia a utilizar esto de esta manera que les voy a decir. Quiero que noten que el objeto del vencedor no es el pecado. ¿Cuál es el objeto de la victoria? ¿El pecado? ¡El mundo! No el pecado. ¿Por qué nace Dios? Porque ha creído en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestro pecado. Aquí está hablando de el objeto del vencedor no es el pecado. El objeto del vencedor es, en 1 Juan 5:4, es el mundo. Vencer es una función de la vida espiritual, no es una función del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te lo da Dios, ya está. Vencer es una función de tu vida cristiana. Ya eres hijo de Dios, ahora tú vas a vencer. Vencer no está relacionado al pecado, el pecado fue tratado en la cruz. El pecado no es el tema, el pecado ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Vencer es lo que Cristo hizo antes de llegar a la cruz viviendo su vida espiritual, de tal manera que sentó el precedente, el estandarte para nuestra vida espiritual en la edad de la iglesia. Él lo sentó, nosotros simplemente lo seguimos. De nuevo tenemos dos interpretaciones básicas de lo que es el vencedor. Y se lo voy a hablar con lujo de detalle para que vean la diferencia. La primera es que todo creyente es un vencedor, basado en esto. Ya como vemos, el versículo no está hablando de eso, sino está hablando de otra cosa. El vencedor es un verdadero creyente. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, eres un vencedor. Y por eso cada una de estas declaraciones de las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3 que hemos estudiado, se aplican a todo creyente. Cada vez que dice el vencedor, se aplica a todo creyente. El vencedor no es todo creyente. Aquí está hablando de algo de la vida espiritual del creyente. Sin embargo, como hemos estudiado en el pasado, estas cartas contienen cláusulas de incentivo En el pasado les di la analogía sacada del mundo de los deportes, en el cual a un jugador no solamente por contrato se le da un salario, ese salario lo recibe él, no importa cómo sea su desempeño en el campo de juego. Él simplemente lo contrataron por eso, y se le fue bien, bien, y se le fue mal, mal. De todas maneras le van a dar el salario. Si se enferma, de todas maneras le pagan el salario. El nivel de su desempeño no tiene nada que ver con el hecho de que él va a recibir el dinero que está en el contrato. Además de eso, el contrato contiene incentivos adicionales. El incentivo tiene que ver con su desempeño, con la clase de juego que él hace en el partido. Si se desempeña a cierto nivel, va a tener bonos y recompensas adicionales que muchas veces son superiores al salario. Ese es el primer punto. El primer punto es que todo cliente es un vencedor. Como hemos visto por medio de esa analogía, no es así. Dios hace un contrato con nosotros en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Y el contrato es unilateral. El que mantiene el contrato es Dios, no nosotros. Él nos los garantiza. Una vez que nosotros firmamos, nuestra firma es: yo creo en la obra de salvación del Señor Jesucristo. El contrato está hecho, tiene vida eterna. Después de esto, hay cláusulas de incentivo para el creyente. Y las cartas a las siete iglesias tienen todas cláusulas de incentivo para el ganador, que se mantiene haciendo ciertas cosas, que tiene perseverancia. Hay una perseverancia, hay un sistema que Dios utiliza para que la persona logre el objetivo. Nos conduce a la segunda interpretación. Esto es lo mismo que sucede con el creyente en el momento de la salvación. Entramos en esa relación con Dios, es una relación sólida, es un contrato unilateral que depende de qué y quién es Dios, no de qué y quién somos nosotros. Para comenzar, el contrato garantiza nuestra salvación y nuestra vida eterna en el cielo con Él. Es el contrato que tenemos, el contrato está firmado y sellado por el Espíritu Santo. Ahí está el contrato de salvación, y aquí está tu nombre, fulanito de tal, aquí está el sello del Espíritu Santo, y con el sello del Espíritu Santo, tú tienes pasaje al cielo. Contrato unilateral. El contrato garantiza nuestra salvación y nuestra vida eterna. Sin tomar en cuenta nuestro desempeño como creyentes. Lo que tú haces después de la salvación es asunto tuyo. Hay muchas personas que a través de la religión dicen: si no haces esto y esto y esto, vas a perder tu salvación. Eso es religión. Por la gracia de Dios, Él te la dio. Tú naciste de nuevo, tú no puedes renacer. Tú has sido circuncidado, tú no puedes ser descircuncidado. Nos da a saber que nosotros, si como creyentes crecemos espiritualmente y llegamos a madurez espiritual, primero que todo, si hacemos eso, vamos a tener una gran producción. Dentro de esta programación que nos da Dios independientemente de nosotros, de su palabra, nos da el querer como el poder. El querer hacer las cosas de Él como el poder para hacerlas. Eso viene dentro de la programación. Es lo mismo que la programación que Él hace con un árbol de mango. Al árbol de mango crece, tiene florecitas y le da el querer producir mangos como el poder producir mangos. Y el árbol va a producir mangos. Si tiene agua y si tiene luz, produciendo mangos. Feliz produciendo mangos. Nuestra felicidad está vinculada a nuestras obras. Él nos va a dar el querer hacerlo y vamos a ser felices haciéndolo. Para eso estamos aquí, para producir las obras que Él preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Esta persona va a tener recompensas, bendiciones y responsabilidades adicionales, no solo aquí en el tiempo, sino en la eternidad. Los creyentes que avanzan en su vida cristiana, se mantienen firmes, llegan a ser vencedores. Y estos son los que toman la ventaja de las cláusulas de incentivo y no se quedan en el mismo lugar toda su vida diciendo: bueno, debido a que ya estoy salvo, no me interesa nada más. El asunto es que yo esté en el cielo. No me importa que esté en la parte más baja o más alta. A mí lo que me interesa no ir al infierno, sino estar en el cielo. Y lo único que me interesa es estar ahí. Y yo personalmente he oído eso de personas que dicen: con tal de estar arriba, ya me salvé del infierno. Eso es simplemente una racionalización para ser mediocre en sus vidas cristianas. Y ese es el motivo por el cual nuestro Señor nos los deja saber en Mateo 26:11. Fíjense en lo que nos dice. Porque los pobres siempre los tendrán con ustedes. Los pobres de espíritus. Aquí no está hablando de los pobres en la tierra, aunque también se refiere a eso en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, tú vas a ser pobre porque tú quieres ser pobre. En la vida cristiana tú eres pobre porque te da la gana ser pobre. Él te da a ti para que seas rico en la vida cristiana, que es la más importante, la vida real y eterna que nosotros tenemos. Tenemos estas cláusulas de incentivo, y estas cláusulas de incentivo como vencedores están relacionados a todo este concepto de vencer al mundo. Nosotros vencemos no al pecado, comportándonos bien para no pecar. Él sabe que tú vas a pecar, ya Él pagó, pero confiesa tu pecado. No es una licencia para que andes pecando. A medida que tú lo vas conociendo, no vas a querer hacerlo. Tú quieres ser fiel con tu Señor. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. Eso no es de nosotros. De vez en cuando vamos a ser infieles. De vez en cuando no vamos a ir al mundo y vamos a decir: mira lo que tiene Satanás aquí para mí. Oye, pero me la puso de película. ¿Quién le va a decir que no a esto? Algo que te gusta a ti y tú le vas a entrar. Puede ser cualquier cosa. Si a ti te gusta hablar mal de una persona, Satanás te la va a poner para que hables mal de la persona. Y es un pecado de la lengua, un pecado que Dios odia, uno de los siete pecados que aborrece Dios. No son pecados evidentes, como el robo, o el sexo, o el homicidio, que es otro de los siete pecados que aborrece Dios. Es un pecado que te saca de comunión con Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, no juzgó a nadie. El único que va a juzgar al otro lado, ¿quién va a ser? Jesucristo es el único que va a juzgar. Ahorita no nos juzga. Nosotros no estamos aquí para juzgar a ningún hermano. Ahora, eso no significa que si estás en un trabajo, la persona con la cual estás trabajando puede juzgar tu trabajo. Si es un trabajo bueno, un trabajo malo, te lo va a decir. En lo que es la vida personal tuya ante Dios, tú eres sacerdote de Dios Altísimo. Tú tienes privacidad ante el Todopoderoso. Tus pecados son entre tú y el que está allá arriba. Y a él le tienes que dar cuenta. No al pastor. ¿Al pastor quién es para que tú le estés dando cuenta? Simplemente el pastor te está alimentando con la comida espiritual para que tú puedas tener esa determinación entre tú y el Todopoderoso. Tú puedes comentarle las cosas al pastor si tienes suficiente confianza con él. Eso no es un requisito. Es lo mismo que confiarle a una persona íntima que tú sabes que tiene normas y principios, que no te va a clavar el puñal después o va a utilizar esa información en contra de ti. Sucede con las amistades, que tú divulgas ciertas cosas a tu amigo, a tu amiga, y de repente sale que esa información se fue al metestate. La ponen en la prensa y te hacen un daño increíble. ¿Eso es un buen amigo? No. Dios sabe lo que está pasando contigo. Mire, nosotros somos completados en Cristo. Cuando estés en Cristo, el ser humano no te hace falta. Sin embargo, lo vas a amar al ser humano. Vas a ser dadivoso con el ser humano. Vas a sentir menos necesidad de que ese ser humano sea recíproca contigo. Uno de los pasajes claves para entender estas cosas en relación a Jesucristo se encuentra en Apocalipsis 3:21, que es el mismo que estamos estudiando. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Aquí tenemos lo que es el vencedor. Yo he vencido. Y él está salvo, él no tiene que preocuparse por el reino del cielo. Él ha vencido al mundo. ¿Qué es el mundo, señoras y señores? Miren, ese es el mundo. Ese es el sistema cósmico, el sistema del conocimiento del bien y del mal. El mundo es el sistema preparado por Satanás para entretenernos a nosotros y mantenernos como niños. Si no conoces a Dios, te vas a quedar como niño espiritualmente. ¿Y qué va a hacer Satanás contigo? Lo que le da la gana. Te cambia hoy de un problema y te mete en otro problema diferente que nunca has estado. Ya no le quieres entrar a este que sí conoces. Te hizo mucho daño, le vas a entrar a otro, si no sabías. Si conoces la palabra de Dios, ¿sabes qué? No me interesa. Lo que me propones no me interesa. A otra cosa mariposa. Yo me quedo con mi Señor. Tú vas a prosperar, tú vas a seguir adelante, vas a sentir la bendición de Dios. Vas a tener una felicidad en tu alma que nadie te la quita. Y vas a sentir el deseo con tanto amor que recibes del Todopoderoso de querer hacer las cosas de Él. Él es el que te ama, Él es el verdadero. Esta frase para entender cómo nosotros podemos vencer. Para entender cómo vencemos, tenemos que entender cómo Él venció. Y ese es el patrón. Él provee el precedente para que nosotros podamos vencer. Veamos lo que dice aquí. En Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan, ¿qué? Paz. Tú vas a sentir la paz de Dios en él. En el mundo tienen tribulación. Confíen, yo he vencido al mundo. Esto te implica que hay una obra que él ha hecho para vencer al mundo. ¿Y la obra que él ha hecho para vencer al mundo cuál es?
Que Dios su vida rescata a nosotros.
Sí, esa es la parte final de todo lo que él hizo. Mucha gente solamente se concentra en la cruz, que es lo que finaliza su obra. Lo más difícil es vivir la vida santa que él vivió. Los 33 años sin pecar, obedeciendo a su Padre en todo. Él estaba haciendo lo del Padre. Morir en la cruz, aunque es muy difícil y muy fuerte, primero que todo, para llegar ahí, tenía que calificar en virtud de su vida sin pecado. Ya había calificado en virtud de su nacimiento sin el pecado original de Adán. No tiene la semilla del hombre, sino la semilla de Dios. Él tuvo que vivir una vida impecable. Después culmina su obra yendo a la cruz. Él ha vencido al mundo. Él de Satanás no querías nada. Incluso le dijo a Satanás: apártate de mí, tú en mí no tienes nada. Satanás es el padre de la mentira y él es la verdad absoluta, Jesucristo. Y él lo tentaba constantemente para que utilizara su deidad, para que no hiciera el plan de Dios en la carne como lo tenía que hacer. Fíjense que como parte de nuestra observación, nos damos cuenta que esto es parte del discurso del aposento alto. Y el último discurso, que son las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo les da a los discípulos, es el del aposento alto antes de ir a la cruz. Le voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que se trata. En Juan capítulo 13, están en el aposento alto celebrando la Pascua. Y al final comienza a darles instrucciones que van a aplicar después que va a la cruz y a pagar por nuestros pecados y ascender haciendo la voluntad del Padre. Les dice que va a partir, que les va a mandar el Confortador, que es el Espíritu Santo. Va a ser la base para vivir la vida espiritual en la edad de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo muere, muere en la edad de Israel, no en la edad de la iglesia. La edad de la iglesia comienza después de que él muere, asciende y a los 50 días manda al Espíritu Santo, que es lo que le está diciendo en el aposento alto. En Juan 15 les habla de la importancia de residir en Cristo y en el capítulo 16 comienza a conectar estos dos conceptos que les presentó en Juan 14 y 15. En el versículo 16 concluye con lo siguiente: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esto les he hablado, las cosas que les habló en los versículos 14 y 15. Y ahí es que concluye diciendo lo que les he dicho. Estas son las instrucciones que les dio en esos dos capítulos, en el cual él enfatiza la importancia de la confesión del pecado y del lavamiento continuo como el mandato principal de la vida cristiana, de que se amen los unos a los otros como él nos ha amado. El lavamiento tiene que ver con la confesión y la renovación tiene que ver con el hecho de que comemos palabra de Dios con las normas y principios divinos para desechar las normas y principios que no se apegan a la palabra de Dios. Si ponemos la palabra de Dios que es perfecta y nosotros tenemos normas y principios que atañen a cierta situación que no son iguales que esta, nosotros mismos vamos a decir, ¿sabes qué? Comparado con esto, eso no sirve. No me interesa, va para afuera. Ya las normas y principios se van arraigando en ti una nueva manera de pensar. Es una nueva manera de pensar en amor. Sabiduría absoluta. Una persona sabia que actúa con la verdad absoluta de la palabra. Aquí estamos viendo algo que es interesantísimo. Se puede dar cuenta que aquí se dirige a los creyentes. Esta paz de la cual habla aquí no es la paz de nuestra posición en Cristo, que le pertenece a todos los creyentes. Cada creyente está justificado en Cristo. Pensemos por un momento de lo que Pablo dice en Romanos 2 y 3. Ahí Pablo ha sentado el argumento de que todos hemos pecado y erramos la marca para la gloria de Dios. Todos, en este cuarto, todos. No ustedes y yo, olvídense de eso. Hay iglesias que el pastor es, yo no, ustedes. No, todos. Ahí sin excepción. Si tú tienes un padre, ¿qué tienes? La naturaleza pecaminosa la tienes tú también. No te la des muy santurrón. Nadie es santurrón. Yo no lo hago, ustedes sí, ustedes son pecadores. No. Eso es lo que decía el fariseo. Perdónalo porque hacen lo que ellos hacen. Yo no hago lo que estos pecadores hacen. Sí, ya está. Te convenciste a ti mismo de la mentira. Esta es la conclusión de Romanos 3:23. Todos nosotros erramos para de la marca de la gloria de Dios. Eso significa que la persona moral no ha alcanzado la norma de Dios. La moralidad humana no alcanza las normas de Dios. Como hombre, es un hombre que solamente tiene una mujer, no fuma, no toma, ni baila. Trabaja 10 horas al día. Siempre le dice cosas bonitas a su mujer. Es un hombre cariñoso, es un hombre atento. Es un hombre que se porta bien. ¿Alcanza las normas de Dios y se va a ir al cielo por su comportamiento? No, de eso no se trata. Eso significa que la persona moral no ha alcanzado la norma. El gentil religioso no ha alcanzado la norma. El gentil que está en el desastre tampoco alcanza la norma. El judío religioso no alcanza la norma de Dios. Él cubre todo esto en esos dos capítulos. Y concluye que todos hemos pecado si no alcanzamos las normas de Dios. Si todos hemos pecado, ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Es el motivo por el cual 3:21 nos deja saber que Él toca la puerta para que Él entre y cene con nosotros. Es el motivo por el cual en Romanos 4 se dirige al hecho de que todo esto se alcanza por la fe. La fe es el contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones y las instrucciones que Él nos da a nosotros para lograr el objetivo. Nos da a saber que Abraham fue justificado por la fe y de esa misma manera nosotros somos justificados. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios Padre imputa a nosotros la rectitud perfecta de Cristo y por eso, a pesar de que continuamos siendo pecadores aquí en la faz de la tierra, y tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, y a pesar de que continuamos fracasando y desobedeciendo a Dios, poseemos un traje que nos cubre, y ese traje es la rectitud perfecta de Dios, del Señor Jesucristo, que ha sido acreditada a nuestra cuenta. Cuando nos ve a nosotros, Él nos ve a través de ese traje, no ve los pecados. ¿Se recuerdan del arca del pacto? ¿Qué tenía dentro el arca del pacto? Tres clases diferentes de categorías de pecado. Tenía la vara de Aarón que reverdeció, que hablaba de la desobediencia del clérigo. Tenía el pote de maná, que ellos rechazaron el pote de maná. Y los 10 mandamientos que fueron rotos para que dieron ellos los mandamientos. Tres clases diferentes de pecados. Arriba tenía la tapa de oro, que era el gilasterio, el propiciatorio. Y ahí se derramaba la sangre del Señor, y Él veía a través de eso. No veía los pecados. Lo mismo para nosotros. Él nos cubre a nosotros con su rectitud. Y legalmente ya nosotros estamos limpios ante los ojos de Dios. Nuestro caminar aquí nosotros vamos a errar, nosotros vamos a cometer errores. Nosotros ya estamos cubiertos por su sangre. Tenemos que confesar eso para estar en comunión con Dios. Todo eso es una decisión legal que no se basa en qué y quién somos nosotros, sino qué y quién es Dios. Y ahí tienen ustedes el verdadero significado. La próxima semana vamos a ver el resto de esto. Como ustedes pueden ver, está muy interesante y nos limpia todo este concepto de la religiosidad y de la relación. Nuestra relación con Dios es magnífica. Él nos ama. Lo que queremos hacer es conocerlo más y más. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria de nuestro Dios amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.